Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011 15 65 18 39 89.
Just can't hear it. I crave your touch. Why don't I feel it? You know I trust in your devotion, but it seems you're on some distant shore and I am lost somewhere on the ocean. But I'm waiting on the promise that you will find me and renew my strength. I'll mount up with eagle's wings and fly again. I just wonder when. When will you walk on water? When will you calm the sea? When will you move this mountain? It is crushing me, yeah. When will you pierce the darkness? When will you speak your peace? When will you breathe your breath of life? I'm smothering, I'm smothering. I look for light, if the darkness gathers, I cry out to you, but you don't answer. Lord, you are wise, I know you're faithful. Even when you're 4 days late, you're right on time to prove that you are able. So I'll wait for your arrival, for you to call my name, restore my soul, and raise me up out of this dead man's tomb. Or could you make it soon? When will you walk on water? When will you calm the sea? When will you move this mountain? It is crushing me, yeah. When will you pierce the darkness? When will you speak your peace? When will you breathe your breath of life? I'm smothering, smothering. Oh, your eye is on the sparrow. You saved Israel from Pharaoh. Well, I'm smaller than a nation. Am I bigger than a bird? 'Cause I'm waiting on you, Jesus. But I'm falling right to pieces, and I'm running out of tears. I won't make it 40 years, no. On water, but when will you part the sea and meet me on that mountain and enlighten me? Yeah. But when will you pierce the darkness? But when will you speak your peace? But when will you breathe your breath of life? I'm smothering, Lord, breathe in me.
I am waiting, waiting in the buenas tardes, siendo las 3 y 3 minutos del día jueves 11 de junio del año 2015. Comenzamos el programa Planeta Azul y pasamos a Federico para que nos dé los datos del tiempo y del transporte en la ciudad de Buenos Aires.
Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes, Norberto. Bueno, tenemos una temperatura en la ciudad de Buenos Aires de 15 grados, sensación térmica 9, tenemos una humedad del 33%, presión 1019, viento 3 kilómetros suroeste. En este momento todas las líneas subterráneas andan con normalidad, salvo el premetro, que los trenes no se detienen en la estación Fátima. Seguimos con las efemérides con Norberto.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto de reencontrarnos. Y bueno, lo primero que queremos decir, por si no lo saludaron hoy, hoy es el Día del Vecino.
Ah.
Así que,
si feliz tienen, día.
Si tienen un buen vecino, por lo menos, no sé, reunirse un minuto, es un buen acto. Bueno, un día como hoy, pero del año 1496, Cristóbal Colón llegaba a Cádiz de regreso de su segundo viaje a América. En el año 1580, Juan de Garay, con algunos oficiales y 60 voluntarios, funda la ciudad de Trinidad, la que hoy se llama
justamente
Ciudad de Buenos Aires.
Ah, ¿Trinidad fue la primera?
Claro, primero le pusieron Trinidad. En 1770, James Cook descubre la gran barrera de coral en Australia. Uh-huh. Esta barrera coralina que tanto sigue dando que hablar y tan preocupado tiene a los ambientalistas del mundo, ya que la profundidad del cambio climático a nivel de los océanos puede traer realmente grandes prejuicios. En 1787 nació en Buenos Aires el que fue militar, político y periodista don Manuel Dorrego. En 1826 hubo aquel combate naval de los Pozos, llamado así. El almirante Guillermo Brown, al mando de 4 buques, rechaza a la escuadra brasileña, que era una escuadra bastante prominente en cuanto a cantidad de barcos, que estaba bloqueando el puerto de Buenos Aires. En 1864 nace Richard Strauss, compositor alemán. En 1867 nace Charles Fabry, que es el descubridor de la capa de ozono,
mira,
antropoférica. En 1879 el plan del general Roca concluye con la ocupación del Río Negro en su conquista al desierto. En 1879 nace Rudolf Pulitzer, periodista y editor de los Estados Unidos, el cual hoy se entrega justamente los premios de Pulitzer a las mejores fotografías que los periodistas recogen a nivel mundial. En 1904 se funda el Automóvil Club Argentino. En 1910 nace Jacques Cousteau, investigador francés, corredor de los mares, y que realmente ha dejado un legado a través de sus investigaciones, y ahora bueno, está también trabajando su nieto en el mismo tema. En 1927 es recibido en New York el aviador Lindbergh, héroe del primer vuelo sin escala de Nueva York a París. Uh-huh. En 1979 muere John Wayne, actor estadounidense de cine. Y por último, en 1997, Ernesto Sábato obtiene en España el premio internacional Menéndez Pelayo. Con esto damos por finalizado un pequeño repaso de las efemérides del día. Vamos a un corte y regresamos en un minuto.
We'll be right back. living things, one life heart beating, with soul being higher mind seeing how one world is
Bueno, siendo las 3 y 10 minutos del día jueves 11 de junio del año 2015, continuamos con el programa Planeta Azul y bueno, vamos a dar lectura a una información que nos provee Federico y que ha sido publicada en un sitio que no sabemos bien cuál es, del día 9 del 6 del año 2015. Las 20 nuevas reservas de la biosfera, algunas en Argentina, Honduras, Indonesia y España. El Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera, MAB, siglas, añadió hoy, siglas en inglés, ¿no? Añadió hoy 20 nuevos sitios a la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO, con lo que el número total de estas asciende ahora a 651 reservas, 15 de ellas transfronterizas, repartidas en 120 países. La UNESCO informó este martes en su sede parisina el ingreso de 20 nuevos sitios en la Red Mundial de Reservas de Biosfera de este organismo de la ONU, que incluye una en Argentina, otra en Honduras y dos en España, una de ellas compartida con Portugal. De esta manera, el número de reservas designadas por el Consejo Internacional de Coordinación del Programa sobre el Hombre y la Biosfera llega a las 651, distribuidas en 120 países, 15 de ellas transnacionales. En Argentina fue designada la Reserva de la Patagonia Azul, en la sureña provincia de Chubut. Se extiende en más de 3 millones de hectáreas y cuenta con una gran diversidad biológica, sobre todo en su parte costera, donde se encuentra la mayor colonia de pingüinos de Magallanes, de todo el mundo. Se trata de una región muy poco poblada, apta para la reproducción, cría e inmigración de diversas especies de aves y mamíferos. En este territorio también se cría ganado ovino y se realizan otras actividades como la pesca y el turismo. En el oeste de Honduras, UNESCO integró a su lista la reserva del cacique Lempira, señor de las montañas, con una superficie que supera las 160.000 hectáreas. Esta es una región que alberga bosques de pinos y robles, así como selva tropical húmeda. Además, cuenta con una fauna endémica, en particular aves en peligro de extinción. Con una población de unos 165.000 habitantes, el principal rubro económico es la agricultura tradicional, maíz, frijoles, café. En tanto, últimamente se fomenta el turismo. En las Islas Canarias, España, al noroeste de Tenerife, pasó a ser región protegida el macizo de Anaga, en una superficie de casi 49.000 hectáreas, con una fauna muy diversa, sobre todo de reptiles, aves y peces, y casi 2.000 tipos distintos de invertebrados. Es una formación geológica muy antigua, con una edad de entre 7 y 9 millones de años. Caracterizada por su actividad volcánica, la zona cuenta con unos 22.000 habitantes que se dedican a la ganadería, cabras sobre todo, agricultura, pesca y reforestación. Además, España comparte con Portugal la reserva de biosfera de la meseta ibérica, con una superficie de 1.132.606 hectáreas, repartidas entre las provincias españolas de Salamanca y Zamora y las comarcas de Tierra Caliente y Tierra Fría de la región de Trazos Montes. Con una población de unas 300.000 personas distribuida en alturas que oscilan entre los 100 y los 2.000 metros sobre el nivel del mar. Allí se encuentran especies muy apreciadas como la cigüeña negra, el abanto, el águila perdicera, el búho real, la nutria europea y el lobo ibérico. También cuenta con construcciones romanas y medievales. A la lista del MAP se añadieron también reservas de Argelia, en Birmania, por primera vez, China, Etiopía, Francia, Indonesia, en Indonesia 2, Irán, Italia, en Italia 3, Kazajistán, Sudáfrica, en Sudáfrica 2 y Vietnam. Las nuevas 20 reservas designadas son las siguientes. Reserva de biósfera de Belezma, Argelia. Reserva de biósfera de Patagonia Azul, Argentina. Reserva de biósfera de Hanma, en la República Popular China. La del macizo de Anaga, en España. La meseta ibérica en, compartida, España-Portugal. Del lago Tana, en Etiopía. De las gargantas del Gardón, Francia. De Cacique Lempira, señor de las montañas, Honduras. De Bromo Tengger Semeru Arjuno, Indonesia. De Takabonerate Kepulaun Selayar, en Indonesia. De Tange Sayar y Sabsku, en la República Islámica de Irán. La del Apenino Tosco Emiliano, en Italia. De los Alpes de Ledro y Judicaria, en Italia, del Delta del Po, en Italia, de Aksu Javagli, en Kazajistán, del lago Inle, en Myanmar, en Racimo de Gouns, en Sudáfrica, de Magallesberg, en Sudáfrica, y de Lang Blanc, en Vietnam. Bueno, vamos a una pausa y volvemos.
Yo, ya, yeah. No, I'm just sitting here. Yeah, I'm just about to write a song or something like that. I don't know what I'm planning on doing at this particular moment. I had written a few words down, but
practice my hello, hello. Then I fake casual indifference, like I was heading out the door. Seems what I say never makes much sense.
Usted está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 3:19 del día jueves 11 de junio del año 2015, continuamos con el programa Noticia Planeta Azul. Y bueno, la fuente que no sabíamos ya la tenemos, pcnpost.com, las 20 nuevas reservas de la biósfera de la UNESCO. Bueno, con respecto de esto, algo vamos a decir, ¿no es cierto? Porque la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, es una institución de, no sé, yo, este tema de designar y tomar espacios de países como si fueran propios, y con una tan endeble estructura a nivel reconocimiento. O sea, las órdenes que da las Naciones Unidas no tienen ningún tipo de imperio. No tienen imperio Naciones Unidas. O sea que, y lo más grave, ¿no es cierto?, es que está conformada por países, potencias mundiales, que tienen una facultad que se llama el veto. ¿No es cierto? Entonces, las potencias, Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia, Japón, ante la posibilidad de generar políticas sustentables de explotación, normalmente y desde mucho tiempo atrás han venido vetando. Tenemos en 1972 las famosas reuniones de Tokio para terminar con la cuestión nuclear, fueron vetadas continuamente, ¿no es cierto?, tanto por las Estados grandes potencias, Unidos, ¿no?, por Rusia, por China. O sea, las Naciones Unidas son una pantalla, en realidad. Esta cuestión de que esa pantalla tan vulnerable a los intereses de las grandes potencias determine así, ¿no es cierto?, tan graciosamente, zonas, reservas de biosfera, cuando la cuestión del fracking, la cuestión nuclear y tantas otras cuestiones tan importantes para el tema del medio ambiente son absolutamente ninguneadas, o sea, postergadas y ignoradas, ¿no es cierto?
Pero, discúlpame, en el caso de reservas de biosfera como sitio Ramsar, el que le pide al organismo, en este caso la UNESCO, es el país, a través de un tratamiento que hay que cumplir y que lleva varios años. Uh-huh. Si, por ejemplo, la Payuña quiere, muchos queremos que sea una reserva aprobada por UNESCO, que sea un sitio importante. Eso te demanda hacer una cantidad de estudios. Tienes que cumplir con todos los estudios biológicos, climáticos, la parte de geología, los suelos, qué es lo que hay. Y después vos haces un pedido. Y eso tarda un montón de tiempo para que se apruebe. Pero ese pedido ya va con una conformación de la nación.
Sí.
Es decir, si no hay un visto bueno por el gobernador y por la Secretaría de Ambiente, que es donde está la oficina de MAP y la oficina de Ramsar,
sí,
como representante, como punto focal para la Argentina, vos lo elevás con todo eso y después ellos entras en una lista. O sea, no es que MAP, o sea, sitio de biosfera, viene y elige un lugar. En el caso de Reserva Azul, para darte una idea, en Argentina se está hablando por lo menos hace unos 15 años.
Sí.
Lo que nunca hicieron los gobiernos de la provincia, por ejemplo, Chubut, nunca tomó toda la región y armó un área protegida. ¿Entendés? Uh-huh. Es decir, tomó algunos pequeños puntos y armó pequeñas áreas. Uh-huh. Pero el gobierno de la provincia podía haber nombrado eso toda una reserva costero marina.
Sí.
Y hoy no estarías trabajando y golpeando las puertas de cada gobernador que aparece para explicarle otra vez por qué,
sí,
hay que hacer y qué ustedes hay. O sea, no es que ellos te eligen con, sí, el dedo, es al revés.
Pero vamos a suponer que dentro de esa área se descubre petróleo o deciden hacer fracking.
Se supone que o no podés y si lo haces te retiran la categoría.
Nada
automático.
Más. nada más. No hay ninguna otra posibilidad. Sí,
a nivel mundial es importante, claro. Porque...
No, bueno, pero digo, ¿por qué? No, ¿para qué sirve?
Bueno, sirve para que justamente cuando vos entrás en una lista internacional de áreas de reserva de cualquier categoría, el turismo automáticamente se incrementa por 1000. ¿Me entendés?
Sí.
O sea, para la nación, desde el punto de vista económico, como desarrollo ecoturístico, es muy importante que el área esté en una lista. ¿Por qué? Porque a vos lo que te están asegurando
Pero,
es que lo que vas a ir a ver existe.
Bueno, perfecto. Pero convengamos en que si hay un área de reserva que se reserva con un fin económico, que, o sea, ahí nomás tenemos la contradicción, como lo que hablábamos de Talampaya. Talampaya y la otra reserva, ¿no es cierto? Que el tema turístico con respecto de un área protegida es una contradicción, pero total, ¿cierto? O sea, claro, ¿cómo proteges un área si la estás poniendo
para... En el caso de Talampaya no, en el caso de Valle de la Luna.
Valle de la Luna, bueno. Lo que
en
yo
el caso
digo
de
es,
Valle de la Luna es una reserva provincial que lo maneja la provincia.
Está bien.
Pero, la nación no tiene incumbencia.
Ya está, pero digo, el tema de que sea un área protegida, ¿no es cierto? Implica, porque, protección, ¿de qué? Si vos estás haciéndolo para atraer turismo. No se entiende.
No,
o sea,
que...
acá tenés el doble discurso de lo que es, porque esto es general, ¿no? No, o sea, estamos hablando de una, y ojo, es mi punto de vista, ¿no? O sea, yo soy un total descreído de todo lo que es las Naciones Unidas, ¿no es cierto? O sea, porque no tienen poder, porque no tienen autoridad, porque a cada paso ahora salió toda una cuestión con los cascos azules en Haití. ¿No es cierto? O sea, se generan nichos de corrupción y de poder que, se contraponen con los fines. ¿Entendés? Entonces, esto se hace desde un punto de vista ambiental, siendo que ambientalmente los tipos, o sea, las Naciones Unidas, no han podido dar respuesta a la cuestión nuclear. No han podido dar respuesta a la cuestión del fracking, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque no tienen poder. ¿Y por qué no tienen poder? Porque las mayores potencias, que son los mayores manejadores de los intereses, los que más intereses tienen, no tienen ninguna duda en actuar en contra de lo que sería un plan de sustentabilidad a nivel global. ¿Me entendés? Entonces, fíjate lo que pasó en Fukushima. ¿Me entendés? ¿Y qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque Japón. ¿Y Japón qué tiene? Sí. Veto. Entonces cualquier cuestión que se quiera hacer con respecto de la utilización de la energía nuclear, ¿no es cierto? Y del perjuicio que ha causado, porque ahí está al borde del Océano Pacífico.
Sí.
Ha contaminado todo y aparte está con posibilidad porque no saben qué hacer con los residuos. Entonces, ¿cómo es posible que una organización internacional en donde están todos los países, ¿me entendés?, que no puede con estas cuestiones, haga este tipo de cosas que son, para mi modo de ver, si vos no podés hacer lo máximo, en lo mínimo y bajo el argumento del crecimiento turístico de las zonas, me parece que es, o sea...
No, lo que pasa que, digamos, hoy el manejo de las áreas protegidas cambiaron muchísimo en el sentido internacional. Antes crear un parque era ponerle un alambrado. Hoy crear un parque es dividirlo en tres regiones fundamentales, un área núcleo que es un área intangible totalmente, donde solo podés ingresar para hacer cierto tipo de investigaciones, previo pedido, autorización, presentar un proyecto. Después tenés un área intermedia dentro del área donde podés hacer cierto tipo de cosas, si te lo autoriza la ley de creación, y un área de amortiguamiento que es el área donde se pueden hacer ciertos tipos de desarrollo. por ejemplo, un desarrollo turístico, un sendero de interpretación, un museo, una cierta hotelería que tenga cierto impacto y demás, que sería el área donde la gente va a visitarlo, pero no podés entrar a las otras áreas. Entonces, cuando vos tenés un área ya creada, como acá hay muchas, por ejemplo, Laguna de los Pozuelos, es un monumento natural creado por parques, ¿no? Hoy es reserva. Después fue nombrada área de la biosfera, pero porque parque se lo pidió la UNESCO. Y vos podés tener dentro de una misma categoría 5 categorías más. Es decir, de acuerdo a lo que vos tengas. Si supongamos que ya tiene 2 categorías, pero sería un área geológica importante o una rareza, entonces vos podrías pedir una nueva categoría que se llaman geoparques. O sea, parques exclusivamente para categorizar cierto tipo de estructura geológica destacable. Esto no quiere decir que vos tengas que hacer un desarrollo turístico.
Sí.
Te lo van a exigir porque cuando vos lees, ¿a dónde voy? Y voy a tal lado y es un área protegida marina. ¿Y qué hay? Toda esta fauna. Y vos sos un amante de la fauna, vos no vas a ir a hacer un impacto, pero sí vas a querer ver. Entonces lo que hace el parque es hacer un desarrollo lo suficientemente pensado para que la fauna no tenga un gran impacto, pero...
Para que no pisen los huevos de los pobres.
Bueno, hay, por lugares, ejemplo, que, bueno, vos, sí,
hay lugares que lo hacen.
Y vos podés cortar el área de playa.
Sí,
esto
sí,
es, sí. Se puede hacer.
Sí.
Si es un parque, tiene la propiedad de hacerlo. Sí. De todo depende la gobernanza que tenga el parque en ese momento. Pero sí vos vas a asegurar que va a haber un desarrollo turístico sostenible en el tiempo y vas a permitir que ingrese una cantidad de gente. La vas a cortar en el momento que tenés que cortarla, si tu gobierno del área es bueno, lo vas a hacer, y si es malo, no lo vas a hacer. Ahora, supongamos que en el área un día aparece o aflora, estamos hablando de Argentina, una cantidad de gotas negras, lo analizó y decía un petróleo, ¿no? Entonces, acá viene la problemática. La ley de parques, en este caso, parques nacionales, te dice que no puedes hacer ningún tipo de explotación, ni minera, ni petrolera. ¿Qué pasaría si el gobierno central no tiene cabeza? Lo único que le importa es el mango a costa de cualquier cosa y te dice, no, flaco, ¿apareció petróleo?
Se bueno, terminó la protección.
Nosotros queremos meter la perforación. Entonces, te modifican la ley, para eso tenés mayoría en el Congreso, entonces mandás cualquier proyecto y la cantidad de sanguango que hay y aprobado, ¿viste? Total, le da lo mismo. Y este es un peligro, justamente en estos países de tipo bananero, como el nuestro, nos guste o no nos guste, estas cosas pueden suceder rápidamente. Si fuera un país donde esta tarea se hace muy en serio, tipo Costa Rica, el mismo gobierno no te permitiría modificar la ley.
Claro.
El mismo gobierno, ¿entendés? Entonces, ¿por qué todo el mundo dice Costa Rica en materia de conservación es lo más? Es lo más, simplemente porque tiene gente que piensa. Y no tiene una manga de tipo que por ganar un sueldo, ¿viste? Le dicen, qué sé yo, sí patrona cualquier cosa. Entonces, vos corres con este riesgo. Pero peor es si no tenés ninguna clasificación.
Sí.
Porque entonces no le tenés que pedir permiso a nadie. Inclusive el gobierno de la provincia, que para mí, digamos, la modificación de la Constitución de 94 le pifió totalmente, porque esto de que los recursos son propios no son propios, porque los recursos se traspasan. Sí. Si vos tenés un puma, no es que porque haya un alambrado que diga que
va a tener una ley, va a tener otra
un
ley,
metro claro. A la derecha de La Rioja, un metro a la izquierda de San Juan, no va, ¿te das cuenta?
Bueno, ¿qué pasa con el Valle de la Luna, no? De un lado una cosa, de otro lado
claro,
otra.
Claro, por eso, el Valle de la Luna de la provincia. La provincia dueña de los recursos y hace lo que se le canta. ¿Entendés? Del otro lado está Talampaya, que es un parque nacional y la dueña de la tierra pasó a ser la nación. Entonces, es todo diferente.
Claro.
En la misma área, porque geológicamente la misma cosa, son dos cosas totalmente diferentes. Eso te mide justamente lo que es la gobernanza. Una, más o menos buena, porque tampoco es lo más, y la otra, bastante pésima. Digamos, nos estamos refiriendo a la parte de la provincia. Pero si no tendrías nada, directamente ya tendrías una minera escarbando y sacando, y si hay fósiles, hay fósiles, ¿qué te importa? Porque total, el área ya pasa a ser dueño y señor de la empresa XX y la tienen como si fuera la embajada de una nación, ya no podés
pero,
ni siquiera entrar.
Norberto, yo lo que digo es esto, que un país, ¿no es cierto?, que tiene poder, como Argentina, o como que es cualquier país,
cualquier
que te ocurra,
país soberano.
Está bien porque está haciendo y resolviendo, decidiendo sobre sus recursos, sobre lo suyo, sobre lo propio. A lo que yo voy es al tema de la UNESCO y de las Naciones Unidas, que no es un país. ¿Me entendés? Entonces, la cuestión de los manejos internos que tiene un país con respecto de sus áreas protegidas y de sus biosferas y de todo lo que vos quieras, perfecto, porque es propio del manejo de la política de cada país. El tema que yo veo, ¿no es cierto?, es esta injerencia y esta utilización que se hace de toda esta pantalla que es la ONU, ¿no es cierto?, y con todas, porque ojo, no solo la UNESCO, está en la que se ocupa de los chicos, ¿cómo se llama?, que hacen siempre colectas, bueno, ¿no es cierto? O sea, en general, las Naciones Unidas son una pantalla, es hueca, es algo que no, al no tener ningún tipo de imperium y al estar conformada por países que se contradicen, ¿no es cierto? Porque dicen, por un lado dicen una cosa, y cuando tiene que llegar el momento de ponerlo, firmar y comprometerse, vetan. Y como son los que tienen el poder, entonces el tema nuclear no lo vamos a resolver nunca. Porque
pero
los países...
hay un organismo que se dedica a la parte nuclear.
Está bien, no, pero no hay... O sea, que cada vez que se llega, ¿no es cierto?, a una... Porque hay varias convenciones, ¿eh? Lo venimos hablando después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos usa en Nagasaki y en Hiroshima las bombas atómicas, a partir de ahí se armó toda una historia con el tema nuclear. Claro, para evitar el uso... para, ¿no es cierto? Entonces, desde 1945 para acá, esta historia viene año tras año siendo planteada por países que no están, porque, ojo, los países que tienen el poderío nuclear sí impiden que todo el resto de los países lleguen, o sea que tienen el poder, o sea que lo han tratado. ¿Qué están haciendo con Irán? No quieren que lleguen a tener poderío nuclear. ¿Qué hicieron acá en Argentina? No, para uso pacífico y hasta por ahí nomás. Entonces, ese poder de las potencias que usan una organización para sus fines. Entonces, para tenerte bajo su pie. Esto es lo que yo veo, porque no es de hoy. Ya desde la Sociedad de las Naciones, ¿no es cierto?, Woodrow Wilson, que es el verdadero creador de las Naciones Unidas, ya desde esa época no servía para nada. ¿Me entendés? Es un organismo que en general, y esta es mi opinión, acepto las otras, pero es mi opinión, es algo que a mí no me genera ningún tipo de nada. O sea que el tema de que la UNESCO y las Naciones Unidas estén atrás de algo, a mí me huele mal. A mí, ¿eh? A mí. O sea que la UNICEF. la UNICEF, ¿no es cierto? O sea que la pobreza en el mundo. ¿Y quién genera la pobreza en el mundo? Los países que tienen veto. Entonces, ese doble discurso, ¿no es cierto? Que por un lado te revientan económicamente, te aplastan económicamente, te llevan a esa pobreza y después salen con estos organismos a decir, no, porque nosotros somos buenos, utilizan esa pantalla para disfrazar las cosas de una manera distinta. O sea, a mí no me gusta, no me gusta, ¿no es cierto? Y no me gusta ninguno de los que integran, ¿eh? O sea, no es que no me gusta Rusia, China, no, no me gusta ni Estados Unidos, ni Francia, ni Inglaterra en este sentido, ¿no es cierto? Como potencias que se imponen sobre respecto del resto del mundo por ese poderío que tienen. Entonces, para mí no es ninguna cosa graciosa ni importante que sea la UNESCO y que sea una organización de las Naciones Unidas la que hace todo este tipo de determinaciones cuando al mismo tiempo sigue explotando la energía nuclear.
¿Qué significa que te saquen de la lista?
Digamos,
si te saca la UNESCO, reserva, te saca, sí, vos y te metés a hacer cualquier cosa.
Significa que el área está degradada.
Claro.
Que sufrió un...
No, sí, si a vos te ponen como reserva y vos después al otro día sacás y empezás a sacar petróleo de ahí. ¿Qué te puede hacer la UNESCO?
Te saca de la lista.
¿Y nada qué significa eso nada más? O sea, nunca nada más podés.
Bueno, significa que justamente si vos estabas armando un plan
de
estratégico.
Turismo.
En esa zona.
Sí, que podía ser de turismo, de conservación, de, qué sé yo, un montón de cosas, de estudios, que ibas a recibir apoyo por organismos gubernamentales o no gubernamentales para hacer estudios, investigaciones, todo eso automáticamente todo el mundo te lo va a retirar porque ya no son ninguna garantía. El área no sirve más.
Claro.
Sí. En cambio, así a vos te están diciendo, bueno, ustedes lo pidieron, nosotros clasificamos, porque esto es una cantidad de gente que clasifica esto, y bueno, a partir de ahí se supone que vos ese lugar lo vas a potenciar en un montón de hechos. Es decir, podés estar trabajando con universidades, qué sé yo, todo lo que uno puede llegar a hacer. Y descalificarte es realmente un desprestigio a nivel internacional, ¿no?
Para que después te den nuevos...
Claro, es lo mismo que si a vos te dieran, no sé, el mejor premio de literatura y después el tipo descubre que no, pero mire, usted este libro lo fotocopió, ¿no? Eso. Entonces te lo sacan, te lo retiran a nivel internacional y vos quedás totalmente desprestigiado. Claro. Pedir otra vez para hacer algo, bueno,
claro,
vas a pasar a una lista...
Como una lista, digamos, negra, ¿no?
Claro, viste, de segundo o tercer nivel, de países que no tienen ninguna
seriedad. Sí, eso siempre y cuando no seas una de las potencias. Porque
ahí sí te van a dar rápido.
Claro. No, porque vos fíjate que todos los años se presenta y ahí vos tenés la prueba de que no hay ningún área de los Estados Unidos.
No, claro.
Porque capaz que el área de Estados Unidos que presentó está una lista para el año que viene, para dentro de 4 o 5 años.
No, porque Estados Unidos no va a presentar.
No, sí tiene muchas.
Está bien, digo, y si Estados Unidos decide, ¿no es cierto?, en el área que determinó como protegida, de protegerla...
Rápido.
Claro.
Lo primero que haces, si sos un país que maneja bien las cosas, desafectás el área, pero no vas a pedir otra categoría más. ¿Para qué vas a pedir una categoría sabiendo de que vos no la vas a usar? Acá se hace en las provincias y uno acá no te enterás.
¿Cómo es que se llama en San Juan el lugar de San Guillermo?
La reserva San Guillermo tiene una parte que es de la nación y otra parte de la provincia.
Claro.
Pero en San Juan lo que han hecho para que haya minería en un lugar que no tiene que haber minería, por ley, les afectaron un montón de hectáreas que están afectadas a la reserva.
Claro, por eso. ¿Y quién puede hacer algo? Nadie. Nadie puede hacer. Por eso a esto voy yo, que al no tener imperium, de decir, bueno,
realidad,
señor, usted tiene que hacer tal cosa, y si no hace tal cosa, multa, no sé.
En realidad, hacer se puede. Es un largo camino, pero se puede. Supongamos que lo que desafecta a la provincia sea una zona exclusiva a nivel mundial, por decirte algo. hay o especies endémicas o hay, no sé, un yacimiento arqueológico de mucha importancia o algo trascendente. Entonces lo que se puede hacer es empezar a trabajar con los organismos no gubernamentales, haciendo un pedido de justicia, que esto ustedes saben cómo podés empezar el camino, llegar, no sé, a la corte, hacer una intervención a nivel internacional. Se puede pedir a organismos, depende del área, de que la especie que está ahí, no sé, es un saurio, quedan 20 a nivel mundial, y eso se puede revertir. Lo primero que tenés que hacer es desprestigiar, digamos, el gobierno que lo hizo contra, diciendo, mira muchachos, si a ustedes solo les interesa la plata, hay otro grupo de gente que piensa en otro tipo de cosas. Entonces comenzás un trabajo, se ha hecho bastante en Argentina, ¿no? Pensá el tema ballenas, el tema...
Japón ya dijo que va a empezar a cazar ballenas otra vez en el Pacífico.
Sí, sí, pero bueno.
Ya dijo.
Esto depende...
O sea que las Naciones Unidas...
Depende de Chile. Chile se está trabajando, armó un área como el que se está pidiendo acá. Yo ayer fui al Congreso. Acá se está pidiendo una nueva ley, digamos, ya hay una ley que protege a la ballena franca.
Está bien.
Y otra ley que protege...
Está bien, pero digo, el tema de, la, de esa protección, ¿no es cierto? Porque vos sabés
si
bien
vos
que
nombrás,
cuando
si
vos...
Si vos la nombrás área marina, ni Japón ni nadie puede entrar.
Sí, ¿y si entra?
Si entra, tenés...
Porque,
si entra y sos un país serio, le mandás un avión bombardero y se acabó el área.
Bueno,
¿cuál es el problema?
No, ¿sabes por qué te digo? Porque el Amazonas
es una invasión de territorio.
Amazonas fue declarado patrimonio de la humanidad, ¿no es cierto?
Todavía no. Bueno. No. Algún área, pero no toda la Amazonas.
No toda, pero algún área. Bueno, esas áreas que fueron declaradas fueron totalmente...
Por el tema de la soja en Brasil.
Devastada.
Bueno, pero porque el gobierno de Brasil se lo permite.
¿Y qué pasó con el gobierno de Brasil? No pasó nada. Ahí está, es quinta potencia del BRICS.
Qué sé yo, hay 8 millones de
artículos. Pero te quiero decir que el tema del verso que implica todo esto, ¿me entendés? Es mayúscula.
Se supone que un país, si es realmente un país soberano y tiene un área protegida, lo que tiene que hacer es defenderla. Con todos los medios
jurídicos,
fuerzas de seguridad, fuerzas armadas.
Está bien.
Es decir, las fuerzas armadas, acá, por ejemplo, la prefectura naval es la que tiene como custodia las especies marinas dentro de la plataforma.
Hasta las
200
la...
millas.
No. La prefectura tiene hasta los 3 kilómetros. Después de los 3 kilómetros es la Armada.
Bueno, la Armada, bueno.
La Armada.
Entonces, entre la prefectura y la Armada se supone que no me importa a mí si el barco es japonés o ruso.
Sí, pero ¿qué va?
Si está ahí adentro...
Si la Armada no tiene, ni la Armada, ni la prefectura, tienen las suficientes medios y herramientas para actuar.
Ese es otro tema, pero escuchame. Puede actuar jurídicamente.
Pero, ¿sabés los buques chinos, coreanos, taiwaneses, que están pescando en toda lo que es
la... Sí, en la 201 están pescando.
No, en la 201. Están depredando mal. No hay con qué dar...
Sí.
Que mostraron a la noche la cantidad de luces que hay.
Sí.
Son todos barcos pesqueros.
Y no están en la 201.
Bueno, pero esa es una culpa.
Están en la 100, están en la 150.
Pero para eso existe un gobierno.
Ya sé, pero digo esto.
Ahora, si el gobierno...
Si está establecido, ¿no es cierto? Si está establecido la protección a nivel internacional y, en este caso, por ejemplo, Japón, ¿no es cierto? Que hay... toda una cuestión con el tema de las ballenas que los tipos la aceptaron y qué sé yo. Ahora, como son potencia y tienen el poder del veto, los tipos agarran y te hacen así, se terminó, pito catalán. Nosotros necesitamos, ¿y sabés qué dicen? Porque las vamos a estudiar. Entonces, la vamos a cazar y la vamos a estudiar. ¿Y sabés qué?
Eso se sabe. Fuiste. Que es toda una mentira.
Fuiste, claro. ¿Me entendés? Entonces, al no tener la suficiente, o sea, porque es un organismo que no tiene poder. ¿Me entendés? No tiene poder. Es como cuando hay guerras que intervienen no los cascos azules, sino viste que van las fuerzas de las Naciones Unidas para ver, porque se violan los tratados de Ginebra, de la guerra, con los prisioneros, qué sé yo. Desarmados, sin poder de acción, van de control, como una especie de veeduría o de auditoría. Y
qué pasa en otro lado.
O sea que acá en el país, si no tiene poder, si como no decís vos, el tipo entró,
no un barco, claro, la culpa entró, de que no haya un barco la tiene el gobierno central. Pero lógico, nada más. Vale. Porque no hay ninguna.
Sí, pero ¿sabes cuánta moneda es que la que pagan los
que lo puede hacer?
Las empresas, porque son empresas que entran, no es que se la llevan gratis, ¿eh?
Por eso, si vos
el desarme no es solamente porque
no tenés, porque la corrupción está por arriba de la protección, claro. Es un tema bastante complicado, pero bueno, la gente debe saber que lo podés hacer, y si no se hace, ¿cuál es el motivo?
Claro.
Ya volvemos.
He's in the dark, riding all over his arms. Secret words I don't understand, that part of him has always been so wild. But I thought his life would turn around this time. I guess I'll wait until the clock chimes. For God, lonely man, driving cars into the wall. Oh God, lonely man, serenity.
Desde está escuchando Radio Red Ambiental Solidaria, que se transmite por nuestra página www.radioredambsolidaria.wix.com/radio desde la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Se puede comunicar también con nosotros a través de nuestro email radioredamb.solidaria@gmail.com, también vía Twitter @radioredamb, también por medio de Skype red.ambiental.solidaria o a través de mensaje de texto al número 011-1565-1839-89.
Bueno, siendo las 3:52, continuamos con el programa Planeta Azul, y ahora vamos a una nota que nos envió Norberto por mail. Es una nota que en principio estaría firmada por Julián Santi Vargas, pero se trata de, no sé, está citado el fiscal Gómez, así que la leemos. Aparentemente la firma Santi Vargas. La reciente visita del fiscal federal Antonio Gustavo Gómez al Valle de Punilla ha sido reveladora, clarificadora y simiente de lo que puede llegar a ser un cambio de eje medular en la planificación urbana de nuestra Sierra Chica. El fiscal, para que sepamos, Gómez, es fiscal de Cámara de Tucumán. Es el fiscal de Cámara de Federal, que tiene una jurisdicción que abarca, creo que abarca Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, o sea que... porque la justicia federal en las provincias, sobre todo en estas provincias, no tiene gran cantidad de juzgados y de cámaras.
Aparte del NOA.
Claro. Entonces, el fiscal de cámaras, este fiscal, especialmente, se dedica y se ha dedicado desde hace mucho tiempo a la cuestión ambiental. Tiene fallos memorables, en donde ha atacado a Guarrica, a la lumbrera, a la explotación de los Yoma, ¿no es cierto? O sea, tiene bastante jurisprudencia, fallos, ¿no es cierto?, y resoluciones y aparte ponencias que lo ponen en una posición privilegiada con respecto de la cuestión ambiental. O sea, esto es para que sepamos de quién estamos hablando. En palabras...
No, y aparte es un fiscal especial en ambiente porque la UFIMA ha creado los federales ambientales, y en este caso el fiscal Gustavo Gómez es fiscal ambiental.
Fiscal ambiental, por la UFIMA. Bueno, en palabras del fiscal, la ley nacional de bosques nativos está por encima de la ley de bosques provincial. Y dado que Nación no envía los fondos para la implementación de la ley provincial, por considerar que el grado de preservación de dicha normativa es inferior al de la ley nacional, toda zona debe considerarse roja en tanto y en cuanto la Secretaría de Ambiente de la Nación no apruebe la ley provincial y envíe los fondos correspondientes para conservar el status quo de quien posee un lote en una zona roja. En ese sentido, el fiscal propone utilizar la Ley Nacional de Bosques Nativos como plantilla base para determinar, luego de un proceso de participación social y popular, las que serán calificadas de zonas verdes, amarillas y rojas según los casos particulares de cada pueblo. La Ley Nacional de Bosques Nativos puede ser una buena plantilla para comenzar a discutir en cada pueblo las que serán calificadas de zonas rojas, amarillas y verdes, metro por metro, con discusión pública y participación social, entre comillas. Esto debe ser una frase directa del fiscal. El pueblo de Capilla del Monte apenas puede asimilar semejante cambio de eje jurídico-político que propone el reconocido fiscal federal, en el marco de la fuerte discusión por poner cota a la construcción y empezar a proteger la sierra. Cuando en el programa radial Entre Mate y Mate, que conduce Federico Fumiato por Radio del Sol de Capilla del Monte, de lunes a viernes, de 11 a 13 horas, en el 89.5 del dial, se le preguntó al fiscal sobre qué puede pasar con la gente que está construyendo en sectores de bosque nativo, e inclusive en zonas medianamente urbanizadas calificadas de amarilla, dado que existe un rumor de que puede advenirse una catarata de juicios al municipio por quienes compraron tierras y ya no podrán construir. La respuesta del fiscal fue otra pregunta: ¿quién autorizó dicha obra? Según la ley federal de bosques nativos, para que el municipio habilite un sector de la localidad, inclusive por debajo de la cota 1050, para lo que podría ser un loteo en caso de zona amarilla medianamente urbanizada, debe realizarse en primer lugar un estudio de impacto ambiental que determine de dónde se sacará el agua y qué se piensa hacer con las aguas servidas, entre otros requisitos que deben cumplirse. En segundo lugar, debe realizarse una audiencia pública hasta lograr el consenso suficiente para aprobar un loteo o cualquier tipo de edificación en la sierra. Por lo tanto, ya que la provincia de Córdoba está en una zona roja para la Ley Nacional de Bosques Nativos, cada edificación que se realiza en nuestras sierras sin los procedimientos antes mencionados se sale de la ley, y aquel funcionario que la permite se sale de la ley nacional y se convierte en un delincuente, según las palabras del propio fiscal. En nuestra provincia es de público conocimiento que se están realizando emprendimientos y edificaciones sin control en la mayoría de los pueblos. Y el temor al fantasma de los juicios vuelve a aparecer, pero esta vez a la inversa. Ahora podría venirse una catarata de juicios a todos los municipios que están autorizando edificaciones sin el estudio de impacto ambiental correspondiente. Desde que nuestra ley provincial de bosques es inconstitucional y no se ajusta a las leyes nacionales, por cada ladrillo que se coloca en la provincia de Córdoba sin el estudio de impacto ambiental correspondiente, hay detrás un funcionario corrupto y se abre entonces la posibilidad de realizar una denuncia penal y solicitar se demuela dicha construcción. El fiscal Antonio Gómez alienta los pedidos de información pública y que se realicen las posteriores denuncias penales en los casos que no se ajustan a la Ley Nacional de Bosques Nativos, ya que si en todos los pueblos se hace justicia, cada caso tendrá más fuerza y cada denuncia penal servirá de jurisprudencia para la siguiente. Los fantasmas viven en la oscuridad y su mayor arma es el miedo, pero todo puede desplumarse en un segundo si se echa luz en el asunto. La Ley Nacional de Bosques Nativos, amparada en la justicia federal, reúne los elementos necesarios para iniciar una catarata de querellas judiciales a todos los intendentes que están permitiendo edificaciones o emprendimientos en cualquier sector sin su respectivo estudio de impacto ambiental y posterior audiencia pública. Conversando off the record con el fiscal, si hacemos una analogía con el tan mentado Código de Faltas provincial, que no se ajusta a la Constitución ni a las leyes nacionales. Por cada persona detenida en aplicación del Código de Faltas podría iniciarse una acción penal al comisario de turno y la posibilidad de sacarle mucho dinero al Estado provincial por ese delito. La termina con una frase, Pachamama ha dicho, es hora de perderle el miedo a los fantasmas y empezar a hacer justicia. Esta es una nota que firma Julián Santi Vargas. Bueno, siendo las 4:03, si no hay nada más que agregar, nos despedimos hasta el jueves que viene. Que tengan un muy buen fin de semana, un muy buen jueves. Abríguense, que hace mucho frío. Hasta la semana que viene.
Empezó a refrescar. Chao, hasta mañana.
Still wet with the tears. I was strong, a man afraid of nothing. I had the world inside my hands, that's what I told myself. But now I see that I was wrong. The truth is I have nothing. If I do have you, now